Este es el episodio número 52, desde la ciudad de Bogotá, el colombiano Carlos Barreto. Bienvenido a un nuevo episodio de Migrantes Exitosos, el podcast donde todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas de migrantes hispanos de todo el mundo que han logrado posicionarse en diferentes áreas lejos de su país natal.
Siempre busqué eso, ¿no? Como seguir validando quién soy yo y no sacrificar por el sitio quién soy yo. Llegas a un lugar, exploras un sitio, aprendes muchísimas cosas, haces nuevos amigos, haces relaciones y luego, bueno, ya vamos a otro lugar. Porque yo creo que está overrating, ¿no? Como que es como una burbuja ser empresario y va a ser una vida más fácil. Pero pues tiene sus... Es otra cosa. Y no necesariamente es para todos.
En este episodio me encuentro con Carlos Barreto, quien es colombiano y en un periodo de más de 20 años ha tenido la oportunidad de vivir en diferentes ciudades de Estados Unidos y Europa. Carlos, durante su vida corporativa, trabajó como directivo en empresas como Procter & Gamble, Kimberly-Clark, Coca-Cola y Revlon, empresas donde ganó una experiencia importante que lo ayudó a lanzar su propia startup Pika Beauty, una empresa que tiene dentro de sus marcas a Cleverman, una línea del cuidado personal para hombres. De esta conversación vas a aprender a cómo crear tu oportunidad, identificar cuándo es momento de moverte a un nuevo lugar, encontrar el balance entre la vida empresarial y la vida personal, ventajas y desventajas del trabajo remoto, el perfil que debe tener un empresario y a cómo crear una marca que beneficie a la sociedad. Espero que disfrutes tanto de esta conversación así como lo hice yo y te invito a que la veas a través del canal de YouTube de Migrantes Exitosos a través del link que se encuentra en la descripción de este episodio. Soy tu host Douglas Blanco y sin quitarte más tiempo, comencemos con este episodio ahora. Carlos Barreto, estás en tu natal Colombia, en Bogotá. Sé que estás visitando a tus padres por todo esto del COVID, pero gran parte de tu vida la pasaste aquí en New York y por eso es que quiero tenerte aquí en el podcast. Te conocí gracias a un buen amigo, a Sebastián Montoya, que tenemos en común. Él también es colombiano de Medellín, pero tú eres bogotano, así que te doy la bienvenida a Migrantes Exitosos y las gracias por estar aquí conmigo hoy.
Gracias, Douglas. Gracias por la invitación.
Carlos, el CEO, fundador y presidente de Cleverman y de Pika Beauty. Son dos empresas que apenas conocí a Sebas y comencé a conversar con él y a conocer un poquito acerca de Cleverman. Me llamó muchísimo la atención lo que haces, porque Cleverman, obviamente yo que ya estoy llegando middle age y voy para allá, que es una empresa que se encarga del cuidado de los hombres de esa edad más o menos. Y dije, wow, creo que en un futuro voy a ser uno de tus clientes. Pero una de las cosas que más me llamó la atención es que, bueno, tienes más de 20 años, más de 25 años que te mudaste aquí a los Estados Unidos. Y eres una de esas primeras personas que voy a tener aquí en el podcast que tiene tanto tiempo de haberse mudado acá. Y quisiera comenzar con eso. ¿Cómo fue tu proceso de migración en aquel momento? Porque ahorita casi todos los que he entrevistado han sido muy recientes. Pero quiero saber cómo fue ese proceso de tu mudarte de Colombia acá a Estados Unidos en aquel tiempo.
Bueno, comenzamos con eso. Yo la verdad creo que yo llegué a Estados Unidos porque se dieron las oportunidades. Nunca fue, me quiero ir de mi país porque no hayan oportunidades o ese tipo de situaciones que yo creo que a mucha gente le pasa. Más a mí, casi que algunas cosas de la vida me obligaron a eso. La primera vez que fui básicamente a estudiar, pero la segunda vez fue porque la compañía con la que trabajaba en ese momento, que era Gillette, Procter, los headquarters estaban en Boston y me enviaron a Boston. Luego surgió una oportunidad muy interesante en la compañía que trabajaba, en Gillette, y ellos me querían enviar a Brasil. Y en ese proceso estuvimos negociando el salario, cómo me iba a Sao Paulo, fui a Sao Paulo, no sabía si Sao Paulo era la ciudad para mí. Yo estaba súper contento en Bogotá en ese momento. Para que sepas un poquito, Gillette que era en otra ciudad que era Cali y la compañía la movieron a Bogotá, yo soy de Bogotá, entonces como que vino la compañía con la que venía trabajando, mi familia estaba acá, yo estaba en una relación, yo no me quería ir de Bogotá, estaba muy contento como viendo eso. Y bueno, pero de Gillette me llamaron, que salió esta oportunidad en Brasil. Me acuerdo que el presidente de Gillette me llamó de Latinoamérica y me dijo, tienes que irte, que es tu futuro, es una muy buena oportunidad, es el segundo mercado del mundo. Y en ese momento yo dije, bueno, me toca ir para Brasil, así yo no quería. Y una amiga me llamó de Kimberly Clark, porque ella quería moverse de nuevo a Colombia porque se iba a casar, quería restablecer su vida acá, y me recomendó para un trabajo allá, y yo dije, bueno, como que llegué a ese crossing roads, you know, de la vida, y dije, bueno, entonces me voy para Estados Unidos, no me fui al final a Brasil, y me fui a trabajar aquí en Atlanta, y ahí comencé como mi vida en Estados Unidos. Pero ha sido más por las oportunidades, porque ha salido más, y a veces es muy difícil, porque yo veo muchos amigos que llegan a Estados Unidos a labrar un futuro, a hacer muchas otras cosas más. Mi situación ha sido, yo estoy donde están las oportunidades, y creo que llegué a Estados Unidos porque las oportunidades me llamaron. Luego me fui a ir a Europa, y luego volvieron a llamarme a Estados Unidos para que volviera con otra compañía, y por eso volví a Estados Unidos. Ha sido más un tema de que ha sido porque ahí está la oportunidad.
Claro, ¿y cómo compararías tú, que me llamó mucho la atención eso que dijiste, porque esta nueva ola, o por lo menos la que yo tuve que venir acá a Estados Unidos, fue esa nueva ola en la de que sí, estaba buscando oportunidades, pero también era porque todo en Venezuela estaba pues cada vez peor, y tuve que salir de Venezuela para vivir aquí, para venir acá. Pero ¿cómo compararías tú ese momento de cómo era la migración antes a cómo era ahora? En hacer un poco un resumen.
Bueno, yo cuando me fui a Estados Unidos, pues acá Colombia no estaba muy bien. En esa época estábamos con muchísimos problemas, problemas de guerrilla, problemas de violencia, una serie de problemas. Ahora, tú vives acá y vives en... haces tu mundo, tú no lo ves de afuera como de esa manera. Y sí, en ese momento se estaba yendo mucha gente. Yo nunca pensé... He tenido, digamos, la suerte de siempre haber estado, tener trabajo en una compañía o haberme ubicado correctamente, y nunca tuve como esa sensación de que no hay oportunidades. O antes siempre he añorado estar acá, y digamos que con este tema de la pandemia volví a Colombia y ha sido una cosa maravillosa. He reencontrado estos meses que he estado acá con mis padres, me he reencontrado con mi ciudad, la ciudad ha cambiado muchísimo, Colombia ha mejorado muchísimo la calidad de vida. Con la pandemia acá en Bogotá también había cosas que yo no conocía, había muchísimos parques que nunca había ido, lugares naturales, me he ido fuera de la ciudad y me he reenamorado de mi país y de todas mis raíces, y me encanta haber tenido inclusive la oportunidad de haber vuelto. En ese momento había ese tema de éxodo, etcétera. Y a veces me he encontrado con gente que de mi edad que se fue en esa época del país porque no existían las oportunidades. Y bueno, yo tengo una perspectiva muy diferente. Siempre he adorado mi país, siempre lo he amado, siempre me ha encantado. Adoro mi Colombia. Y cada vez que vengo me reencuentro. Y otra gente a veces se va y ve como esto como una cosa para el pasado, para hacer el futuro, ¿no? Yo siempre he sido como muy de todo lado. Tengo un pie en Estados Unidos, adoro Estados Unidos, porque tengo todas las oportunidades de la vida, he hecho mis grandes amigos de la vida ya, he podido surgir, he podido crecer, pero también pues yo tengo otro pie acá, siempre vengo acá y siempre me siento muy colombiano, hasta la última gota de mi sangre.
Claro, y has podido vivir esas, digamos, esa dualidad de poder volver a tu país, venir y estar siempre como que conectado con ese país, que no es una oportunidad que tenemos nosotros los venezolanos y muchas de las personas también que se mudan aquí. Pero ¿qué consejo le darías tú a esa persona que está ahorita llegando, en tú que conoces ambos países, aquí a Estados Unidos, y que está buscando esa oportunidad sin querer dejar su país a un lado? Porque eso me gustó muchísimo lo que dijiste en ese momento. Que tienes un pie allá, pero tienes un pie aquí también.
No sé, yo creo que, bueno, yo creo que a veces es unas decisiones muy difíciles, porque yo he vivido las situaciones de muchos amigos que son profesionales, son ingenieros, o tienen una carrera, ¿no?, desarrollada, y irse uno a otro país, y a veces uno no poder ser quien uno es, ¿no? Te toca ir a ser mesero, te toca ir a entregar pedidos, te toca comenzar a surgir. Eso es una cosa, una situación a veces, en mi opinión, compleja, porque y pone a la gente como en un crossroads. Yo sigo acá porque tengo oportunidades, puedo ganar plata, puedo enviar dinero a mi país, o me puedo desarrollar yo como persona, ¿sí? y como profesional porque me gusta la ingeniería o me gusta la arquitectura. Y mi punto de vista siempre ha sido, yo voy más por invertir en mí. Jamás me hubiera ido a Estados Unidos y tuve una oportunidad cuando terminé la escuela y me dijeron, quédate acá y te conseguimos un trabajo y me quedo en Estados Unidos. Y dije, no, yo voy a hacer mi carrera, yo tengo pasión por... Yo era en ese momento, pues me gradué de ingeniero industrial, pero quería hacer marketing, tenía mi primer trabajo ahí. Yo dije, me preferí volverme a Colombia, comenzar mi carrera y buscar cómo... Iba a Estados Unidos, me iba porque me iba a trabajar en lo mío y hacer las cosas mías, no necesariamente a buscar ese futuro. Pero creo que ese es un caso que cada persona lo decide y cada situación la lleva. Pero creo que nunca me hubiera ido a Estados Unidos si no hubiera sido diciendo, me voy a continuar haciendo lo que yo estoy haciendo o pursue my dream de ser un business person o ser un empresario o lograr lo que yo quiero, ¿no? Nunca sacrifiqué ese pedazo por el lugar.
Qué bueno.
Creo que eso, hoy no lo haría. Eso es algo... Si yo tuviera la decisión, no lo haría. Preferiría hacerlo acá en Colombia. Lo hubiera hecho acá en Colombia y me hubiera desarrollado profesionalmente, tal vez de otra manera, pero no, nunca estuve dispuesto a hacer ese sacrificio. Creo que es muy personal también, ¿no? Yo respeto mucho... Y siempre le digo a la gente que luego lo hace, es que, bueno, es una entrada, pero tienes que volver a buscar cómo reencontrar ese pedazo profesional, porque a veces uno se vuelve en Estados Unidos, como tienes el dinero, la comodidad, comienzas a decir, ah, bueno, eso es muy, comienza a volverse cómodo, ¿me entiendes? Y entonces... Te metes en eso y al final...
Te quedas en eso y
al final... Te quedas en el trabajo, pero hay gente que es súper talentosa, o eres artista, o eres médico, o eres ingeniero, no pierdas eso. ¿Cómo vuelves a recapturar eso otra vez allá y volver? O haces que validas tu carrera, o estudias algo, algún máster que te vuelva a reencaminar. Por ejemplo, para mí una muy buena cosa que yo logré fue que cuando estuve en Boston hice un máster y con ese máster que ya tenía me dio validez en Estados Unidos, en las empresas en Estados Unidos. Porque entonces ya yo, pues sí, yo me gradué acá en la universidad en Colombia y quién iba, bueno, ¿usted de dónde viene?
Sí.
¿Qué empresa trabajó allá? La gente no entiende eso. Entonces yo creo que es muy importante que si lo vas a hacer, cuando llegué a Estados Unidos, una de las cosas que yo hice fue hacer un máster para una escuela americana y eso me ayudó significativamente para lograr puestos dentro de compañías americanas donde manejaba grupos de Estados Unidos. Y yo creo que siempre busqué eso, ¿no? Como seguir validando quién soy yo y no sacrificar por el sitio... ¿Quién soy yo?
Comprendo y creo que es algo admirable, como lo decía anteriormente.
Estoy diciendo lo correcto.
No, obviamente sí, yo lo entiendo y opino igual que tú. Obviamente no todo el mundo tiene, digamos, como que esa oportunidad, pero también yo soy de las personas que considera de que tú puedes crearte tu oportunidad. O sea, de que el hecho de que no hayas tenido eso, porque tú mismo lo dijiste y tomaste esta decisión de volver a Colombia y después venir y prepararte para tener esa validez. Entonces ahí tú mismo creaste tu oportunidad y qué fue lo que te llevó a trabajar en todas estas empresas.
Esa fue una decisión difícil porque yo estaba en ese momento en Michigan, fui a estudiar inglés y surgió como, ok, me puedo quedar. Y en esa época no era tan difícil lo de los papeles, era mucho más sencillo. Y bueno, sí, yo me hubiera podido quedar estudiando, trabajando, viendo otra cosa, pero yo dije, no, yo voy a Colombia, Y fue la decisión correcta. Trabajé en una empresa en Colombia, luego ellos me enviaron a Estados Unidos y me dio más validez para continuar haciendo lo que yo quería y poder volver, ¿no? Y bueno, te digo, yo adoro Colombia, entonces yo no tengo ningún problema vivir en Colombia, no tengo ningún problema vivir en Colombia. Entonces, acá también me siento muy feliz y creo que, by the way, una cosa que ha sido interesante en mi vida y agradezco a Dios y a las oportunidades, es que pude vivir en muchos países. Viví en Estados Unidos, viví en Bélgica, viví algo en Brasil. Y como que todas esas experiencias en todos los lugares, en todas las ciudades que he estado, he reencontrado nuevas familias, he reencontrado nuevos amigos, he generado nuevas relaciones. Y yo creo que donde tú vayas, tú puedes crear tu propio ambiente, tú puedes crear tus propias oportunidades, tú puedes crear tu propio círculo de amigos. Me cuesta muchísimo trabajo moverme de un lugar a otro. Cuando me moví de Atlanta a Bélgica fue súper difícil. Cuando me volví, luego hice muchísimos amigos, estaba súper feliz. Era una cosa que iba a ser 1 año, se transformó en 2, y irme de Bélgica fue súper difícil. Pero hice muchos amigos, conocí mucha gente, tuve otras experiencias. Y en Nueva York también, luego hice muchos amigos y muchas experiencias. A veces cuando tú te mueves de lugar a lugar, te da esa gran oportunidad de volver a comenzar, de volver a generar un círculo de amigos. Y hoy, gracias a Dios, yo digo que es una de las cosas más maravillosas, pues puedo conocer gente en muchísimos lados del mundo. Y si voy a Europa, conozco gente. Y si voy a Brasil, conozco gente. Y si vengo acá, conozco gente. Y tengo amigos del alma en cada lugar. Y creo que donde vayas, si tú continúas como buscando tus sueños y siendo tú mismo y pursuing who you are, entonces creo que eso va a hacerte más feliz. No sé si te estoy.
Sí, una mejor persona y una persona integral y una persona que puede hablar
Entonces,
con cualquier persona de temas.
a eso voy, que no depende, no es el sitio. ¿Me entiendes? El sitio, tú puedes ser quien seas en el sitio donde estés y puedes ser exitoso y puedes hacer amigos y puedes, como que nunca he pensado que el sitio sea. Sé que hay situaciones difíciles como las que están pasando en Venezuela, ¿me entiendes? Eso es una situación como muy sui generis, complicada, o en algún momento ya fue complicado, pero también vi como muchos amigos acá fueron súper, se quedaron y fueron súper exitosos y todo. Yo creo que al final depende de ti mismo y de cómo tú veas y cómo tú saques los obstáculos. A veces yo no creo que la solución esté en, porque estés en el país, está en ti.
Está en ti.
Y donde sea, tú puedes lograr las soluciones, lograr los retos, pero creer en ti mismo y buscar tus sueños y lograr tus metas y decir que lo voy a lograr. No importa dónde estés, vas a ser exitoso. Yo creo que no es del sitio, ¿no? El sitio no lo hace. Ahora, vuelvo y te digo, los sitios te dan cosas fantásticas, que te dan
Sí,
una.
y si ese no es el sitio, pues sencillamente puedes mudarte a otro lugar y a lo mejor allí sí lo vas a poder lograr. Porque me imagino que te pasó en algún momento, bueno, trabajaste en empresas grandísimas, en Kimberly Clark, en la Coca-Cola, en Revlon. ¿Cómo fue, digamos, un poco un resumen de estos casi que más de 20 años trabajando para estas grandes compañías? ¿Cómo fue tu experiencia para tú ir escalando? Porque tú mismo estás diciendo que tú mismo creaste tu oportunidad en esas compañías. Entonces, ¿qué podrías decirle tú a una persona que está ahorita, así como tú, comenzando en el mundo corporativo para ir escalando todas estas posiciones e ir moviéndose y creando esa oportunidad para él?
Bueno, yo creo que yo tuve la fantástica oportunidad de trabajar en estas empresas, pero yo creo que más que las empresas fue la gente con la que tuve la oportunidad de trabajar. Para mí, Gillette fue como mi primera compañía y lo más importante fueron mis compañeros de trabajo. Gillette me dio grandes experiencias, tuve fantásticos jefes, fantásticos amigos y aprendí muchísimo. Yo creo que llega un punto donde lo que a mí me pareció y me pareció muy difícil, lo que yo creo que la experiencia más difícil fue haberme cambiado de mi primer trabajo a mi segundo trabajo, porque te das cuenta de todo lo que perdiste, ¿sí? Y si lo hiciste bien y si no lo hiciste mal. Pero también cuando tú cambias de empresa y cambias de compañías dentro de todas esas empresas, yo creo que también en algún momento tú tienes que moverte de tu zona de confort. Lo que yo he aprendido un poquito es de que a veces cuando te mueves de tu zona de confort aprendes muchísimo, ¿sí? Y mi segundo trabajo fue muy difícil en Kimberly Clark. Yo creo que fue el trabajo más difícil que yo tuve, pero tal vez fue donde más aprendí, porque aprendí muchísimo de mi jefe en ese momento, aprendí muchísimo de otro estilo de compañía. Digamos que Gillette era una compañía muy estructurada, muy organizada. En ese momento Kimberly Clark estaba creciendo en Latinoamérica, había mucho tema de manejar compañías con las que estábamos haciendo merge, acquisitions, dueños. El presidente de Kimberly Clark te montase un avión y ibas a cuatro países en el mismo día. Era bastante intenso, pero aprendí muchísimo porque no, yo estaba en una zona de confort y me movía a un mundo completamente diferente. Me costó trabajo, me costó lágrimas, creo que lloré un par de veces. Yo cometí un error muy grande en mi vida, pero al final lo logré y al final aprendí muchísimo esa experiencia. Aprendí muchísimo en ese momento de mi jefe, aprendí muchísimo de otro ambiente y creo que me sirvió, por ejemplo, luego para ir a Coca-Cola porque aprendí cómo manejar otro tipo de circunstancias, otro tipo de situaciones, y Coca-Cola es otra compañía, otro mundo completamente diferente. Creo que tal vez como el que te hablaba de ir de ciudad a ciudad o de ir de lugar a lugar, tal vez ha sido así también para mí, ir de una compañía a otra, porque llegas a un lugar, exploras un sitio, aprendes muchísimas cosas, haces nuevos amigos, haces relaciones y luego, bueno, ya vamos a otro lugar y en ese aprendes de otro sitio, tienes otras experiencias, conoces otros amigos, generas otro network y que te va dando nuevas cosas. Entonces, yo creo que toda esa experiencia es interesante y que te va construyendo y te va formando. Y yo creo que cuando, hablando un poquito de mi última experiencia, también me pasó un poco, porque mi último trabajo en Revlon fue muy interesante y aprendí muchísimo, pero llegas a un momento donde también sentís, bueno, ya como que estoy en mi zona de confort y quieres hacer otra cosa. Y por eso decidí abrir una compañía, porque es algo que siempre había querido hacer, que no había hecho, y quería moverme de mi zona de confort. Y creo que ha sido lo mejor, porque también estoy aprendiendo muchísimo en esta nueva empresa. He sufrido bastante, he aprendido bastante, he logrado muchas cosas también, pero yo creo que eso es parte de la vida. Yo creo que tu vida profesional, cuando tú comienzas a sentirte, ya es fácil, o ya todo el mundo te pregunta todo, ya las cosas son más sencillas, o ya es aburrido lo que haces porque se vuelve muy constante. No estoy aprendiendo nada nuevo. Cuando no estás aprendiendo nada nuevo, cuando no, las cosas te dan más de lo mismo, cuando no es, hablo en inglés a veces un poquito, no es excited.
No te preocupes, sí.
Cuando no, pues es momento de tratar algo nuevo. La vida es muy corta. La vida es experiencias. Entonces, busca esas experiencias que te dan cosas interesantes.
Sí, yo creo que ese es el momento y en el punto, y creo que eso es lo que ha definido parte de tu vida y lo que yo he estado aprendiendo también, porque yo, digamos, era el tipo de persona que era muy, me gusta esto y si ya estoy aquí lo voy a agarrar y me voy a quedar aquí. Y más bien esta última etapa de mi vida es en el que yo estaba buscando de moverme, de tener este tipo de conversaciones, de hablar con otro tipo de personas de manera de que yo pueda obviamente aprender de ellas y también salir de esa zona de confort de que cuando ya esto no está siendo, digamos, beneficioso para mí, no es exciting, es como ya, es momento de moverse, así que ahí agree contigo. Y allí te quería llevar a que habláramos un poco de Clairemont, porque cuando lees un poco acerca de tu historia y de quién es Carlos, y dices, wow, pareciera que Carlos hubiese estado destinado a haber pasado por todas estas empresas, a aprender, para luego fundar Clairemont. Entonces, explica, para ponernos a todos un poco en contexto, quienes no conocen a Clairemont, qué es Clairemont y de qué se encarga esta compañía.
Bueno, La verdad, la visión de Clairemont como marca, porque pues la verdad yo creo una compañía que se llama Pika Beauty, y lo que yo quiero hacer es diferentes marcas, no quiero solo hacer Clairemont, ojalá en el futuro pueda tener otras que hagan, me gusta mucho la parte de cuidado personal, cuando trabajé en Gillette me gustó mucho, cuando trabajé en Kimberly, cuando trabajé en Revlon, en Coca-Cola trabajé en bebidas, pero a mí me gusta mucho la parte de cuidado personal, de looking good, de ayudarle a la gente a que se vea mejor, a que se sienta más confiada en sí misma. Eso me parece súper interesante y creo que puedes contribuir un poquito a la gente en ese aspecto. Entonces, quise armar una compañía en ese territorio porque me gusta la categoría, me gustan los productos, me gusta todo el concepto. Entonces, creo que por eso armé una compañía en ese territorio. Quise hacerla, por otro lado, una empresa, una compañía que maneje marcas que comiencen a hacer direct distribution al consumidor. me parece un territorio muy interesante porque por muchos años yo trabajé en empresas que venden a retail y el retail le vende al consumidor, con todo el tema de que hoy en día podemos crear una relación directa con el consumidor a través de internet, que pueden comprar en nuestro website, que podemos tener una relación más íntima con él porque pues, sabemos quién es el consumidor. Antes yo no sabía quién eran mis consumidores, yo le vendía a una tienda en Walmart y Walmart le vende al consumidor. Pero hoy en día a través de todos los canales online, lo que yo puedo comenzar a generar es una relación directa con cada uno de mis consumidores. Y hoy cuando yo entro al sistema de Cleverman, veo los nombres de mi gente, podemos mandarles un email, nos llaman, nos dicen que les gusta el producto, que quieren este otro, o a veces nos llaman y dicen que no les gustó, que no les funcionó, pero podemos decirle, bueno, podemos ajustar tu producto, podemos mejorar. Me parece que hay hoy otro tipo de relación con el consumidor y por eso me pareció este tema de hacer direct distribution. Y el tercer tema, comenzamos con el tema de hombres porque me parece que es un segmento que no ha tenido tantas marcas, me parece que es un segmento más interesante. Y Cleverman es la primera marca que esperamos lanzar acá, espero que podamos lanzar más marcas en el futuro. Trabajé en muchos productos de mujeres en el pasado, entonces también me parece un segmento súper interesante. Pero comenzamos por Cleverman porque definitivamente nos pareció, o me pareció a mí, que no, en su momento no había tantos productos para hombre. Faltaba una marca, hay más marcas que puedan ser más jóvenes, más relevantes en el mundo de hoy. Las marcas son un poco más mayores, digamos, por mucho tiempo, son más tradicionales en retail. Queríamos hacer una marca que tuviera esa relación directa con el consumidor. Comenzamos con unos productos que son básicamente hair color, beard color para hombre, porque había menos marcas en ese segmento. Y en el futuro, definitivamente me encantaría ir a más productos de men grooming, ¿sí? Que puedan ir a skincare o a cabello, estamos definiendo eso. Pero para mí la marca es una marca de grooming que puede, que pueda generar diferentes soluciones para el hombre de hoy y que se pueda ver bien, que se pueda sentir bien, que pueda ser el mismo. Y creo que los hombres también, así como trabajé en Revlon en cosméticos, hay millones de productos para mujeres, para verse bien. En el mundo de hombres hay una cierta limitación. A veces los productos tienen menos calidad, a veces no se le pone la misma atención. Y la idea para mí era ponerle la misma atención, detalle, calidad y opciones para poder darle a los hombres lo que ellos también pueden merecer en el mundo de verse bien.
Claro, me recuerda mucho cuando entro al website y veo el producto y cómo viene empaquetado y todo. Me recuerda marcas así como Harry's en su momento, que ya está valorada pues como más de 100 millones de dólares. Así que espero reencontrarnos cuando llegues a ese momento para que hablemos cómo fue tu proceso desde ahora hasta cuando llegues allá. Pero ahorita que estás, digamos, comenzando con Cleverman, ¿cuál crees tú que fue el reto más difícil al momento de comenzar? Más allá de salir de tu zona de confort y de con toda la experiencia que tienes, de poder formar tu startup.
Ok, yo creo que todos son retos cuando eres un empresario, ¿me entiendes? Desde el día número uno, cómo te encaminas en la idea, cómo lo vas montando. Hablando de la idea, que yo creo que mucha gente dice, bueno, ¿pero dónde saco yo una idea? Yo siempre he pensado, bueno, tú puedes coger el producto que sea, ¿sí? El producto que sea. Tú lo puedes mejorar y hay oportunidades de hacerlo mejor o hay oportunidades de optimizarlo. Y lo aprendí un poquito manejando marcas en el pasado. Yo manejé cantidades de marcas, de desodorantes, de labiales, de protección femenina, protección adulta, una cantidad o Coca-Cola, no sé. Siempre hay oportunidades de mejorar, siempre hay oportunidades de hacer cosas. Es decir, siempre encontrar la idea tal vez es una cosa muy difícil, digamos. Me había dicho, bueno, yo desde chiquito quería tener empresa, pero digamos, ¿qué hago? Y siempre estás pensando, bueno, monto esto, monto una agencia. Siempre, mucho tiempo pensé en montar una agencia de marketing o de diseño, porque me encanta la parte de diseño, me encanta la parte de empaques. Me encanta mucho la parte de sostenibilidad y por lo traje mucho sostenibilidad, entonces pensé mucho por ese lado. Pero en el fondo yo nunca quería hacer un servicio. Me gustan más los productos, ¿sí? Entonces, Bueno, dije, bueno, pues vamos a hacer algo en lo que yo sé, en consumo, productos de cuidado personal. Y encontrar la idea es definitivamente uno de los retos más importantes, encontrar cuál es esa oportunidad y yo creo que ese es uno de los challenges. Luego el segundo es, para mí fue, digamos, hacer el producto, lograrlo, lograr los proveedores. Yo comencé solo, entonces como que me tocó irme a una feria, hablar con estos proveedores grandes, presentarme, quién es este loco que viene acá, decirme que tiene esta idea, no sé qué más. Y finalmente, pues, convencerlos de que esto era una oportunidad y trabajar con nosotros, y creo que lo logramos. Y te sigo diciendo, cada día es un reto, porque, por ejemplo, a pesar de que yo me metí por este lado de cuidado personal, ¿sí? Que era algo que yo conocía, en términos de productos, entré por otro lado que no es direct distribution, sino es directo consumer distribution. Yo trabajaba más en el lado de traditional distribution. Y bueno, esto ha sido todo un reto. Crear un website ha sido un reto terrible. Hemos cambiado el website más o menos unas 5 veces desde que lanzamos. Y te digo que lanzamos hace como 5 meses, es decir, cada mes cambia. Todo el diálogo con ingenieros, todo el diálogo de otras cosas que no hablaba. Entonces he aprendido muchísimo. Pero pues, ha sido un reto ese lado, el lado de media ha sido un reto, pero lo interesante de los retos, como te dije antes, y vuelvo y digo, es mi opinión, ¿no? No todo el mundo, cada uno es diferente, me encantan los retos, me fascinan los retos. Entonces,
Cuando se pone difícil, tú estás allí.
sí, yo creo que si tú quieres ser empresario, tienes que ser resiliente. No te puedes dejar, se pone la cosa difícil, tienes que buscar la energía, tienes que ser positivo todo el tiempo porque pues la gente te dice, ah, esto está muy difícil, tienes que animar a tu equipo, siempre tienes que tener buena cara, siempre tienes que ver con las cosas con optimismo, siempre tienes que ver la cosa más allá y cómo tienes que mejorarla. Y yo creo que eso es tal vez lo más difícil. De todo lo que te dije, hay muchas dificultades, pero lo más difícil es dónde buscas siempre la energía, dónde buscas siempre esa actitud positiva, dónde buscas siempre las soluciones. Y a veces no es fácil, a veces no es fácil. Y te digo, ha sido también muy difícil con la pandemia, porque estar encerrados, no estar, ¿no? Al nivel energético que necesitas buscar siempre la energía positiva, eso no es tan sencillo. Entonces,
¿Y cómo lo has hecho tú? ¿Cómo ha sido tu experiencia de poder conseguirla? Si pudieras darnos un consejo de cómo lo haces tú desde un ejemplo.
bueno, no sé, como no sé, creo que siempre he sido positivo, siempre he buscado solucionar los retos. Creo que, voy a ser sincero, he tenido el apoyo de mi familia, ha sido un apoyo fundamental en estos momentos, número uno. Creo que he tenido también el apoyo de mis amigos. A veces he estado mal y he necesitado llamar a un par de amigos y me dan el ánimo y la cosa para hacerlo. Otra cosa que yo también creo es en la actividad física, hacer ejercicio, no sé qué, yo corro, yo hago ejercicio en ese momento también. Me descargo y bueno, y vuelvo otra vez a mi sitio, ¿me entiendes? Entonces el balance de tu familia, de tus amigos, de sentirte acompañado y una cosa, sorry, creo que la cuarta cosa y tal vez la más importante, mi equipo de trabajo. Tengo un equipo fantástico, gente con la que trabajé muchos años y han venido y han tomado el reto de trabajar por mí acá. Te dan la energía, por un lado, ¿sí? Porque me han dado mucha energía, pero también me dan el sentimiento, oye, yo soy responsable ahora de que todo salga bien porque tenemos que todo salir adelante. Entonces eso también como que me ha dado mucha energía para salir y a todos los quiero, a todos los amo. La gente nueva que hemos traído a la compañía también es fantástica. Entonces tener ese equipo de trabajo todos los días soportándome, trabajando, dando lo mejor de sí. Esta también ha sido para mí una gran inspiración y en otro lado ha sido, me siento responsable.
Una
¿Sí?
responsabilidad,
Entonces yo
sí.
creo que todos esos elementos, digamos que esas cuatro cosas me han ayudado como en este proceso. Y ha sido difícil también porque mucho de lo que hemos crecido en gente ha sido durante la pandemia. Entonces, hay gente que hay varias de las personas que trabajan en mi compañía que yo no las conozco en persona, nunca los he visto en persona, solo los conozco virtualmente. Entonces la relación es complicada, ¿no? Y a veces también las relaciones por la computadora son difíciles porque no tenés. Inclusive lo que estamos teniendo ahora, como esta conversación así como tan fluida, no necesariamente pasa, porque todas las reuniones son, ok, vamos a hablar del precio, vamos a hablar de tal, todos son problemas que hay que solucionar. Entonces, perdés la oportunidad de tomarte un cafecito al lado, de ir a almorzar, de ir a comer, de suavizar las cosas, de charlar. Yo soy latino, me gusta charlar, me gusta hablar, me gusta reírme. Entonces, como que en esos momentos lograr bajar la fricción. Creo que también el tema es muy bueno trabajar virtual, me parece muy súper eficiente, pero también las relaciones personales ayudan. Y yo no creo que sea en la reunión, porque creo que siempre hablamos, ah, bueno, yo puedo hacer la reunión. Pero es que la reunión o lo que pasa online en un negocio o en lo que discutes es una parte, pero la parte humana, la parte
Humana.
de poder conectarse, de poder charlar un poquito, de poderte preguntar otra vez un poquito qué pasó con tu esposa, con tu hijo, de sentir, de verle a los ojos a la cara y sentir que esa persona está bien o está mal, pues la perdés. Y eso no ayuda, eso hace muy difícil las relaciones en equipo. Y aunque yo veo todos los beneficios de la conexión virtual, y nosotros éramos muy virtuales antes de la pandemia, creo que hace la cosa un poco más retante a veces.
Sí, yo creo que escuchándote y cuando estaba haciendo toda esa investigación sobre ti, me di cuenta de que ambos somos bastante optimistas y resilientes y estamos allí siempre buscando esa oportunidad y con, digamos, con ganas de que las cosas salgan bien, independientemente de lo que esté pasando a nuestro alrededor. Y con esto de la pandemia y que veo que tú te has adaptado muy bien y me encanta que veas eso y que sé que cuando ya todo esto pase tú vas a poder reunirte con ese equipo, abrazarlos y tenerlos a todos juntos y conocer ese lado humano. Pero muchas personas han perdido esa fe de poder, a lo mejor tenían una muy buena idea como la que tenías tú con Cleverman, pero han perdido esa fe de poder abrir un negocio o decir que las cosas están mal o que no hay ayudas o que no hay dinero o lo que sea. Pero ¿qué consejos le darías tú a esas personas que están todavía un poco dudosas de lanzarse y poder dar el paso de salir de esa zona de confort y de lanzar ese negocio que tanto han querido hacer?
Bueno, yo creo que casi todo en la vida, ¿no? Y especialmente si eres empresario, es resolver problemas. Entonces, si quieres ser empresario, no, porque yo creo que la gente piensa, o hasta yo pensaba, porque te digo, porque esto es una cosa como nueva para mí. Mi papá tuvo empresa, mi mamá tuvo empresa, mi mamá me ha ayudado mucho, me ha dado muchos muy buenos consejos. Pero ya cuando tú lo haces es otra cosa, ¿sí me entiendes? Y yo creo que el tema de ser empresario es resolver problemas todo el día. Y los problemas van a pasar. Y los problemas son retos. Y los problemas son, vuelvo y te digo, son retos que te ponen fuera de tu zona de confort. Y buenísimo que lleguen para que lo soluciones, porque todo vas a tener que solucionarlo. Entonces, al final de cuentas, estos son challenges. Entonces, pensarlo como que es parte de lo que uno tiene que vivir como empresario. Ser empresario vas a tener problemas porque se te va a caer el dinero, porque vas a tener un problema con el producto. Mi producto cuando lo lanzamos estaba hecho en Italia, se quedó precisamente en Bérgamo y ahí comenzó el virus, quedó todo parado, yo no pude lanzar, no pude traer el producto, me tocó buscar soluciones, encontrar otro puerto, cómo enviamos el producto, cómo lo sacamos de allá. Con la agencia que estábamos trabajando el website, luego tuvimos una serie de problemas, entonces me tocó buscarme otro ingeniero, cómo lo soluciono, luego mi agencia de medios no funcionó, busquemos esta otra agencia, encontré otra agencia en Canadá, no sé, todos los días van a haber problemas. Entonces, mi ánimo para esa persona es que, bueno, no te pares por eso, porque eso es ser empresario, es solucionar problemas todos los días. Entonces, comenzá pensando cómo vas a solucionar estos, porque van a venir muchos más. Y esa es la cosa. Ahora, yo no creo que ser, porque yo creo que está overrating. Yo no, como que es como una. burbuja ser empresario y va a ser una vida más fácil, más sencilla, no tienes el jefe que te regaña, que te manda, no sé qué más. Pero pues tiene sus, es otra cosa y no necesariamente es para todos. Pensarlo bien si te vas a meter por ese camino, porque es un camino de vicisitudes, ¿sí? Y al final, no sé, es más riesgoso, pero es mucho más
satisfactorio.
Te llena en muchos aspectos, te hace sentir mucho mejor contigo mismo, etc. Pero yo no creo que esto sea para... Voy a ser sincero también. Creo que y tú tienes que pensarlo. ¿Esto es para mí? ¿Yo estoy dispuesto a hacer eso? ¿O yo estoy dispuesto a quedarme trabajando el sábado, el domingo? ¿O la gente ya se va el viernes de fin de semana, pero tú te tienes que quedar porque sabes que es tu responsabilidad y no? Es más difícil. Y especialmente al principio es más difícil. Entonces tienes que estar dispuesto a hacer esos sacrificios. ¿Te llena o no te llena? Otra gente va y no la llena eso. ¿Me entiendes? Entonces no creo que haces como que la gente ve como la válvula de escape en eso a ser empresaria. Ser empleado tiene sus ventajas también.
Sí. Entonces creo que tienes que conocerte a ti mismo y saber qué es lo que quieres para tomar esa decisión.
Hay algo que me dijo mi última jefa en Redlon y me dijo, Carlos, tú eres muy bueno en solucionando problemas. entonces yo creo que tienes que ver si eres esa persona que es capaz de, ¿no?, solucionar.
Un problem solver.
Y a veces, y ahí yo me di cuenta, pero en un sentido también como negativo, no me dio a entender que yo no era tan político o algo así en otro sentido. Entonces, pues yo no quiero ser más político, yo no sé si me interesaba en ese momento. Creo que soy decente en eso, si no, no hubiera sobrevivido en manejar la política dentro de una organización, pero no es lo que me apasiona. Y tampoco me apasiona el poder, te voy a ser muy sincero. Jamás me ha apasionado el poder. Lo que siempre me ha apasionado es el logro. Me encanta decir, uy, logramos esto. Me hace feliz decir, vendí mi primer kit de color de esto, o vendimos ya los primeros 1,000, o logramos sacar esto. Ese logro, esa sensación de logro, que no solo hago yo, que lo hace el equipo. El logro que hace que la gente esté contenta, el logro que hago. Esas son las cosas que a mí me satisfacen, ¿me entiendes? Pero entonces, conócete a ti mismo, ve qué es lo que realmente te gusta, ¿sí? Y qué te va a llenar. Entonces, a mí me llena mucho el logro, me llena mucho lograr cosas, ser empresario te da muchos logros, pero tiene otra serie de sacrificios, ¿me entiendes? Entonces, pensá bien si eso es para ti, no sé.
Genial, es un buen consejo, creo que sí. Lo relaciono mucho a cuando estás invirtiendo en la bolsa de valores, porque es muy difícil, como que time the market, y es mejor estar allí intentándolo, o sea, como que digamos, invirtiendo en el long term, y allí es donde vas a poder conseguir las cosas.
Mira, pero cuando estuve en, hace mucho tiempo, cuando estuve en la universidad, y me hicieron como uno de esos test, ¿no? Y esto era algo de un curso de empresariado. Y es que hay diferentes necesidades. Cada persona necesita otras cosas. Unas personas necesitan ser validados por otra gente. Otras personas necesitan mucho poder. Y el poder no es malo, el poder es bueno. De la manera correcta, ¿entiendes? Otras personas necesitan logro. Entonces, cada persona necesita cosas diferentes y tal vez para cada persona necesitas carreras diferentes, ¿entiendes? Poder, si quieres ser un buen CEO, yo creo que necesitas cierto nivel de que te guste el poder, porque te gusta dirigir, te gustan otras cosas.
Estar allí.
Sí, estar allí, organizar, y eso es muy importante para las compañías. Si necesitas este tema de relaciones, tal vez buscas otra carrera, ¿me entiendes? Más artística, si tenés una necesidad. Pero una de las cosas bien importantes para un empresario es que quiera logro. Que no se deje cegar por el poder. Le guste lograr las cosas, resolver los problemas y llegar allá. Yo creo que eso es muy importante, en mi opinión. Y, actually, como que viéndolo en retrospectiva, cuando hice ese test, dije, ese soy yo. Y como que hoy siento que eso es una de las cosas que es muy importante para seguir adelante en eso.
Sí, sabes que hace poco, y cambiando un poquito el tema, leí un libro que se llama Building a Story Brand, y se trata de cómo las marcas, porque yo de verdad que todo esto de marketing, de ir aprendiendo, ha sido, todo esto es muy nuevo para mí, y ese libro creo que me cambió un poco la vida porque explica mucho de cómo tú debes escuchar a tu consumidor, al cliente al que le vas a hablar, y cómo tú vas a escucharlo, entender su problema y poder solucionarlo. Y creo que las mejores marcas son aquellas que en las que tú puedes darle, o los productos en los que tú puedes darle un, crear un impacto en las personas. O sea, más allá de como tú mencionabas, de los logros, es porque, claro, también estás cambiando la vida de esos hombres que ya tienen esas canitas y ahora pueden con tu producto cambiar un poquito, verse mejor, sentirse mejor, y obviamente se va a mejorar su autoestima. Pero ese libro me marcó mucho por eso, porque ya no buscas de que pongas al comprador como, o a tu producto como algo, sí, esto es lo mejor que hay, sino que también la persona es el héroe de esa historia. Creo que es una de las cosas que hace Cleverman con su producto, y me doy cuenta de que tú buscas también eso, de que los productos que creen, que tú tienes, creen un impacto en las personas. Entonces, ¿cómo defines tú, cómo crees que Cleverman y lo que tú haces está haciendo eso en las personas?
Bueno, yo creo que todas las marcas tienen al final de cuentas que tener como un propósito, ¿no? Que tiene que ir un poco más allá de generar dinero o lograr ser rentables. Yo creo que, by the way, esto es algo que uno siempre he pensado, es que uno debe dar back a la comunidad, ¿no? Y tiene que darle algo a la gente. Yo he tenido grandes oportunidades, tengo que agradecerlo en la vida, y quisiera darle algo a la gente. Creo que parte comienza con ser empresario, porque comienzas a generar empleo, comienzas a generar oportunidades para la gente. Yo creo que eso es la mejor forma como tú puedes contribuir. No sé si es dar caridad, yo creo que es dar oportunidades, dar empleo, y yo creo que ser empresario tiene mucho de eso. Y vuelvo y te digo, yo tengo ya, me siento muy responsable por cada una de las personas que trabajan en la compañía. Entonces yo creo que ahí comienza como puedes dar. Y ya como marca, yo creo que das a un nivel emocional, porque digamos que todo lo que es el tema de cuidado personal, por ejemplo, cuando hicimos este testeo, digamos, con consumidores, llevamos un montón de hombres que tenían canas, esto que hicimos en España, y probamos el producto como con 300 chicos cuando llegaron allá, y luego se vieron otra vez jóvenes, rejuvenecidos, dijeron, uy, yo todavía estoy joven. Y lo más interesante es que para hacer el testeo, esto fue interesante, para hacer el testeo, nos tocó conseguir señores bastante mayores, no mayores, pero que tuvieran muchas canas, alrededor de 45 años, 50 años, y yo creo que, y no necesariamente eran como clase alta, se querían hacer, teníamos que probar el color con ellos. Entonces tú veías como que han tenido una vida difícil, ¿me entiendes? Muchos de ellos, y como que nunca se han querido, ¿sí? O sea, y entonces pues, muchos los llevamos, les hicimos el color, les cambiamos el peinado, sean en el espejo, sean 10, 15 años más jóvenes, no te imaginas la emoción, cómo esta gente se sentía, uy, yo quiero volver a ir a un bar, yo quiero volver a hacer volver a dating después de que me divorcié, quiero volver a aplicar un trabajo, me siento súper bien conmigo mismo, y ese sentimiento de confianza es muy importante. Eso me inspira un poco hacia donde yo también quiero llevar un poco la marca, esta marca Cleverman, porque yo creo que podemos contribuir ese poquito, ese little, a que te dé un poquito más de confianza. Yo no estoy diciendo, y lo creo porque pues tenemos un producto de hair color o color para la barba, tú puedes ser confiado como tú seas, ¿no? Tú puedes tener canas y te ves muy bien con canas y te sientes con las canas bien, sentite bien con las canas, yo, perfecto. Pero si te las quieres disminuir, disminuítelas, o si te las quieres cubrir, cubrítelas. Cada uno...
Que tengas opciones.
Opciones, y darle esa opción a la gente, así como las chicas tienen la opción, que los chicos también tengan la opción. Y yo creo que muchos chicos se quieren dejar la barba, por ejemplo, porque la barba es interesante, pero pues te pones muy canoso porque primero te salen canas en la barba, entonces ahora me voy a ver viejo, ¿no? Pues te puedes joven, te puedes ver muy bien y puedes tener la barba que siempre has querido, ¿sí? Entonces yo creo que es un tema de dar opciones. Pero lo más importante como marca, al final de cuentas, es hacer sentir bien a la gente, ¿sí? Hacer que te veas bien, te sientas tú mismo. Y creo que eso es interesante. Y yo creo que hacia el futuro, una de las cosas que yo creo que quiero como trabajar más en la marca es el tema de self-confidence. Y mucho hablamos del tema de confianza, y se habla mucho del tema y porque trabajan con muchas marcas de mujer, con el tema de empowerment de la mujer, de confianza de la mujer, pero a veces también en el tema del hombre hay muchos challenges. Y yo creo que ahí también una marca como esta puede comenzar a contribuir un poquito más con el tema de mental health. Los hombres son los que tienen más tasa de suicidio, los hombres tienen muchos temas de confianza, porque también hay mucha presión de que tienes que ser exitoso, que tienes que lograr, que tienes que obtener, y la vida no es tampoco tan así. Entonces yo creo que las marcas también pueden tener una función social, ¿sí? En ayudar en ese aspecto de confianza, de que puedes lograr tus retos, de que puedes contribuir positivamente. Hablamos mucho del tema de todo este toxic masculinity, pero yo creo que también, pero ¿cuáles son las herramientas que le estamos dando a esta gente para que pueda tener una actitud positiva y poder desarrollarse positivamente? Yo creo que ahí también las marcas pueden contribuir y pueden ayudar y tienen una responsabilidad.
Claro, y eso se va a ver obviamente digamos que en sus ventas, porque va a aumentar a medida que ese hombre vea y que se sienta bien, porque me pasó recientemente con mi suegro que necesitaba pintarse la barba, y entonces fue todo un rollo para poder conseguirlo. Todavía no conocíamos Cleverman, pero bueno, ya sé que voy a poder meterle allí y va a ser uno de los clientes que vas a tener pronto. Carlos, gracias, gracias de verdad. Sí, por haberte tomado el tiempo hoy aquí de haber hablado conmigo. Yo creo que ya estoy listo para lanzar mi startup luego de tengo que hacer un poco más de research, pero ahí creo que ya con esa conversación estoy un poco listo. Pero antes quisiera preguntarte y saber cuál es tu definición de éxito. ¿Cómo define Carlos Barreto el éxito?
Para mí es muy fácil ser feliz. Si tú eres feliz contigo mismo, si tú eres feliz en lo que haces, por eso te decía, nunca va al tema un poquito que hablamos al principio, ¿no? Si te vas a ¿qué te hace a ti feliz? A mí me hace feliz lo que soy, me hace feliz mi familia, me hace feliz mi trabajo, trabajar en lo que trabajo. Pero nunca sacrifiques la felicidad. Si eres feliz y haces lo que te guste, eso es lo que te apasiona, vas a ser súper exitoso. Sí, y eso siempre se lo he dicho a la gente. A veces la gente dice, ah, pero es que tengo tal trabajo, me pagan súper bien, me quedo por acá. Ahí es menos, ganas menos, pero haces lo que te gusta. Primero vas a ser feliz, y eso es éxito. Y seguro vas a progresar más, porque vas a lograr las cosas que quieres. Nunca sacrifiques quién eres tú. Si eres tú mismo, logras tus cosas, pues ese es éxito. Para mí éxito es ser feliz y hacer lo que te gusta.
Gracias, eso es. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Te mando un abrazo y esto fue Carlos Barreto para Migrantes Exitosos. Gracias.
Gracias a ti.